Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Vuelas entre los edificios y los mares helados y las guerras ajenas. Eres igual que todo ángel, toda imperfecta belleza de la creación.
Tenemos para contarles que del 3 al 5 de abril, la unidad de comunicación de nuestro servicio participó del primer Congreso Latinoamericano de Medios Universitarios que tuvo lugar en la Universidad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. En la ocasión pudimos presentar el proyecto radial Somos Bienestar. Fueron largas jornadas de intercambio y conocimiento de otras experiencias vinculadas a la comunicación universitaria en el continente. Durante esos días, nos entrevistamos con Hernán Figueredo, director de la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la Universidad de La Plata, y pudimos conocer uno de los 4 comedores universitarios de dicha ciudad. En cuanto al Congreso de Medios Universitarios, la apertura tuvo lugar el día 3 de abril con una presentación denominada Un siglo de medios universitarios, Radio Universidad de La Plata, pionera pública y cultural. En la oportunidad, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, señaló en su intervención que hay 2 motivos para conmemorar y celebrar. Primero, la realización de este congreso que reúne a estudiantes, docentes e investigadores disertando sobre el rol de los medios públicos, que es tan importante en este momento que atraviesa nuestro país y la región. Y el segundo es el centenario de Radio Universidad, que es un hecho histórico para la Universidad de La Plata y para todo el sistema universitario. Esta radio fue la inspiración para la creación de las radios universitarias de nuestro país. Por eso creemos que este evento no es solo nuestro. Es patrimonio de todas las universidades que tienen radios y de aquellas que aspiran a tenerlas. López Armengol aclaró que la comunicación es un bien social y un derecho humano universal, de la misma forma que lo es la educación superior. Enfatizó que para tener una radio que cumpla con su rol social, tenemos que redoblar esfuerzos para que sea cada vez más escuchada. Tiene que llevar cultura, transmitir veracidad de la información y legitimar socialmente el rol fundamental de la universidad pública como herramienta para el bienestar social. Lo escuchamos.
Estás intentando hacerlo bien.
Así como decimos que la universidad pública es un derecho humano, es un bien público y social, y es una obligación indelegable del Estado mantenerla, sostenerla, promoverla. Bueno, la comunicación también es un bien social y un derecho humano, ¿no? Y la importancia que tienen las radios del sistema universitario en general y de la universidad pública en particular, de nuestra universidad pública en particular, de nuestra Universidad Nacional de La Plata en particular, de sostener esta finalidad, este propósito fundacional. Los tiempos han cambiado. Los roles de hoy de un medio público, de un medio universitario, son altamente desafiantes, no solo por la coyuntura del país, aunque también, no solo por cuestiones políticas, por cambios culturales, sino porque es un desafío diario. Para tener una radio universitaria que realmente cumpla con su finalidad, tiene que ser una radio que comunique, tiene que ser una radio que llegue a todos y cada uno de aquellos que quieran escucharla. Me pasó siempre, y me llama la atención en estos mismos estudios de Radio Universidad, cuando en alguno de los programas ya veo que, además de escucharme, me están viendo, ¿no? Ponen la cámara y me están viendo. Yo sé que esto genera discusión entre quienes dicen mantengamos la radio como los locos de la azotea o vayamos a algo que es parte del desafío y es parte de la discusión. Seguramente todos tienen un poco de razón. El motivo fundamental es seguir manteniendo este propósito. Una radio universitaria que brinde cultura, una radio universitaria que garantice veracidad en la información, una radio universitaria que sea realmente el canal y el vínculo de todo lo que hace y lo que genera la universidad pública. Y esto es particularmente trascendente. En una época en donde hoy se cuestiona muchísimo el rol de las instituciones en general, y de las instituciones públicas en particular, es muy importante esto que llamamos nosotros la legitimación social del accionar de una institución pública, y entre ellos la legitimación que tiene nuestra universidad como un actor social, ¿no? Ahora se habla de un propósito organizacional. El propósito de una organización, entre ellos nuestra universidad, es explicar para qué está. Y no hay otro propósito que el fin social, no hay otro propósito que el bienestar general, que el bienestar social. Esto que es un cambio sumamente importante en la lógica y en la filosofía de definir para qué estamos quienes representamos instituciones, habla de la importancia que hoy tiene nuestra radio universidad y todos los medios de nuestra Universidad Nacional de La Plata. La legitimación social en parte está porque se comunique lo que hacemos, para que la sociedad definitivamente entienda por qué y para qué está una universidad pública. Te repito, si queremos honrar realmente el trabajo que hicieron nuestros ilustres fundadores, todos aquellos que hace 100 años atrás, o casi 100 años atrás, pensaron en una radio como difusor de lo que hace nuestra universidad y para mantener y sostener el vínculo con la sociedad, es lo que hoy tenemos que preguntarnos día a día. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que seguir haciendo para que nuestra querida Radio Universidad, a 48 horas de su creación, siga siendo lo que fue desde el año 1924, una institución de referencia, una institución inspiradora, una institución que tiene la enorme responsabilidad de representar a un sistema de comunicación público universitario, que tiene la enorme responsabilidad de transmitir y mantener vivo el legado pasado, el presente y el futuro de nuestra Universidad Nacional de La Plata? Felicitaciones por el Congreso y esperamos estas 48 horas para celebrar los 100 años de esta radio universidad. Muchas gracias.
Uno de los paneles más convocantes del Congreso fue el que llevó por título Banca en Chat, construcción de redes en el espacio público virtual. Algunas de las personas participantes de estos paneles fueron la directora de la Tecnicatura de Comunicación Digital de la Universidad de La Plata, Sandra Oliver, y el youtuber creador de Historias Innecesarias, Damián Cook. Una vez finalizadas las intervenciones, Diego Varela, nuestro compañero de Uniradio, presente en el Congreso, formuló una consulta a la mesa del panel acerca de cómo comunicar en redes cuando existe una tendencia a priorizar las estadísticas y a adaptar los contenidos para lograr más visitas o reproducciones. Varela señaló su percepción de que cada vez se corre más detrás de una zanahoria en crear productos cada vez más cortos y que se ajusten a los distintos formatos de las redes. Oliver le respondió a Varela expresando su preocupación porque de alguna forma siempre se está detrás de una zanahoria, y ante esto resaltó la importancia de la permanente formación y el conocimiento de nuevas herramientas.
Corriendo atrás de otros jefes y de otros monopolios y de otras condiciones que ahora son los algoritmos, por ejemplo, los castigos que cada red social va generando según, y que no llegamos a enterarnos muchas veces y no entramos a las condiciones de uso, muchas veces nos enteramos, oye, ¿por qué no se visualiza esto? Y no sabíamos que la red castigaba, no sé, que mandes 20 mensajes directos publicitando un evento, entonces te castiga y no te muestra. Bueno, o estas reglas que permanentemente están cambiando todas las redes sociales y que hacen que el público, las audiencias vayan cambiando de un lugar a otro y nosotros vamos corriendo atrás. Me parece que el más estable de todos, si no me equivoco, es YouTube en ese sentido, o es el más confiable, en el que las reglas no cambian tanto tan rápidamente, pero en lo que es TikTok, claro, bueno, los shorts ahora se adaptó, hoy le llaman la TikTokización de la información, habla un poco también de esto y tiene que ver con hacia dónde, digamos, todo está medido a partir de los jóvenes, no hay otros públicos, pero para ser breve digo, hoy los jóvenes se informan o entran o llegan a las noticias, y esto está medido, en más del 80% a partir de las redes sociales, a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de TikTok. Pero YouTube es en el lugar a donde más se quedan, ¿no? Ahí están las mediciones de We Are Social, de Statis, que miden en Argentina, midieron todo el año pasado, publicaron en enero datos estadísticos, decían esto, ¿no? Confirman. Hoy, si bien el primer lugar de visita de redes sociales de jóvenes de 16 a 64 años sigue siendo TikTok, el lugar donde más horas pasas mensualmente es en YouTube, 38 horas mensuales. Entonces, eso cambia permanentemente. Y ahí está la versatilidad, Euge, la versatilidad de los medios de la que hablábamos, y la necesidad de formarse en comunicación y adquirir herramientas. Digamos, muchas veces discutimos en la facultad con estudiantes en la carrera, con cosas, temas que se quedan con ganas de aprender, que van apareciendo sobre la marcha, porque todo va cambiando, innovándose en tecnología todo el tiempo. Tratamos siempre corriendo atrás de la zanahoria, pero la idea es que se lleven herramientas y que puedan aprender, fundamentalmente, a investigar temáticas. Cuando hablamos de nicho, para mí, las dos cosas, con esto cierro, elegir una temática importante que les guste, que les apasione, y que sobre la que investiguen durante determinado tiempo, los puede hacer expertos en ese nicho. Ese nicho que después les va a permitir crear audiencia en cualquier red social o en cualquier sitio web, un blog, ¿no? O crear un newsletter, que hoy vuelve, digo, porque todo vuelve, ¿no?
Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver.
Por su parte, Damián Cook habló desde su experiencia personal y de la relevancia de crear contenidos desde el convencimiento y el trabajo, y llamó a no repetir recetas o modos de trabajo solo para incrementar el número de seguidores.
Sí, siento que hay algo, una contradicción muy grande en esto que decías de estar corriendo atrás de la zanahoria. Todos tenemos que pagar nuestras cuentas, todos tenemos que pagar la comida que vamos a comer, la luz, el internet, para subir el contenido que queremos subir y demás. Que es cuando se encuentra la contradicción tan grande, que si realmente la querés pegar o ser viral o similar, las plataformas que están ahí para hacerlo son TikTok o los Shorts. Ni TikTok ni los Shorts pagan bien. Entonces, de repente te encontrás en un bucle en el cual estás todo el tiempo estresado viendo qué es lo que está pegando ahora, cuál es el viral, cuál es el hashtag que tengo que poner, cuánta es la descripción que tengo que poner para que el video sea viral, y de repente tenés un TikTok con, no sé, yo no hago mucho contenido en TikTok, pero que tenés millones, y no viste un dólar, peso, cuando te lo pagan acá. En Instagram, no, Instagram no te paga nada, salvo que hagas algún acuerdo extracurricular con alguna marca, que hagas un etcétera, etcétera. YouTube sí es una que para mí es, creo, hoy en día la única que paga bien, que también hay un montón de variables, digo, de dónde te mira la audiencia, qué tan largo es el video, qué tan acorde a las publicidades es. Yo en el mes pasado no recaudé casi nada, porque todos los videos eran temáticas sensibles, y YouTube no quiere pago, mejor dicho, las empresas no quieren que sus publicidades aparezcan en videos de tratarse de una temática sensible. Entonces, para mí se genera una contradicción grande, que yo ahora me puedo asentar en mi canal porque dejé de tener esa ambición de, uy, la quiero pegar, pero porque también en 2020 funcionó fuerte y dije, che, esto es un horror, no me gusta esto de ser tan conocido. La experimenté en 2020, 2021, después empezó a bajar un cambio a nivel, dejé de hacer cosas el año pasado hasta reestructurar un poco la cabeza. Pero realmente hoy en día, para mí el reto, y no tengo ni una respuesta ni nada, sino simplemente una interrogante al aire, porque creo que es un interrogante que hoy, cuando se vayan a dormir, quizás le encuentren una solución, pero en dos días ya no va a servir, es cómo hago para hacer este contenido que a mí me gusta, pero que al mismo tiempo le intente pegar, al mismo tiempo me sea útil, digo, y cumpla este requisito que quiero, que es vivir de eso. Entonces, para mí realmente hoy en día hay como esta interrogante fuerte, que por eso estoy de acuerdo, es muy importante estar estudiando todo el tiempo qué es lo nuevo, lo que va sucediendo. Pero para mí la fuerte contra que hay hoy es que realmente cambia atrozmente rápido, muy rápido. La clave para mí es no enloquecerse queriendo estar en lo último, en el último grito viral y en la última moda, y no, porque hay que hacer videos cortos. Siento que si sos consistente con lo que estás haciendo, pero también te sos sincero, y esas analíticas que tantos nos ofrecen la plataforma las lees bien, bien me refiero a no engañarte con uy, no, esto ya va a funcionar, pero si no, hoy en día es muy fácil darte cuenta si algo anda o no anda, ¿viste? Como la gente acompaña o no acompaña. es como intentar encontrar ese equilibrio entre poder hacer eso y ser consistente, sobre todo en YouTube, que es de lo único que puedo hablar porque es a la que más atención le doy. Instagram pasó a ser mi segundo o tercer plano hace 2 años. Lo que premia es la consistencia. Una cosa semanal, dos cosas, experimentar, tener los shorts, tener los videos, puedes probar videos más largos, videos más cortos, y sobre todo investigar qué hace la gente que está haciendo un contenido parecido a lo que estás haciendo vos. Porque de esa manera te va a servir mucho ver, ok, bueno, de estos 10 videos que hay sobre la botella de plástico, ¿cuál es el que más visitas tiene? Ok, este. ¿Qué enfoque tiene? ¿Qué palabras usa en el título? Realmente es hacer como una... experimentar. Es también animarse a experimentar y saber que capaz podés fracasar, y ese video al final no lo ve mucha gente, pero al menos te dejó una enseñanza.
No, ni hablar.
Si te frustras, perdiste. Pero sobre todo para mí la clave hoy es no intentar estar todo el tiempo justamente atrás de esa zanahoria, porque vas a terminar recibiendo simplemente como, uy, sí, tengo 3 millones de visitas en mi video, pero hoy en día esas 3 millones de visitas a los 2 días se fumaron, porque ya se fueron a ver otra cosa. Entonces es como, para mí son tiempos muy complejos para de repente decir, bueno, me dedico enteramente a la creación de contenido puntualmente. Siento que era un poco más sencillo antes de la pandemia, había menos competencia, pero en 2020 de repente es como, bueno, explotó todo por todos lados y levantabas una piedra y salió un youtuber, un influencer, entre esos. Entonces está como medio complejo, pero realmente no queda otra que experimentar, probar y demás, y también serse sincero uno con qué objetivo tiene. ¿Querés ser famoso o querés vivir de eso, o querés comunicar algo interesante e importante y considerás que está bueno comunicar? Antes que todo, serse sincero con uno mismo y entender cuál es el objetivo y cuál es esa zanahoria que querés correr, qué hay detrás de eso. Pero bueno, no hay una respuesta realmente, y siento que cambia tan rápido todo que no la vamos a tener. La vamos a ir encontrando sobre la marcha, no queda otra.
Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No te olvides, somos bienestar, somos inclusión.